Revolución cubana y Revolución zapatista. Dos fechas y dos acontecimientos para recordar en el inicio del año. El 1 de enero de 1959, el ejército revolucionario de Cuba tomaba total control de la isla, acabando con una sombría época de la historia del país e implementando un nuevo modelo de gobierno. Por otro lado, hace 16 años, en Chiapas, en México, los y las indígenas empezaban su lucha con una revolución, la recordada Revolución zapatista. Carlos Flores, de Aler, nos ofrece el siguiente informe.
A los cubanos, botella, ron, tabaco, habano, chicas por doquier, ponche en casa, guano.
Aquí mi vida para los mareados.
Un gran abrazo para todo el continente latinoamericano. Cuando comienza un nuevo año, se recuerdan dos hechos importantes. Se trata de Cuba y México. En el caso del primero, Cuba, se recuerda en esta oportunidad los 51 años de la Revolución Cubana. Un 1 de enero de 1959 entraron a La Habana y a Santiago de Cuba las primeras tropas de las fuerzas comandadas por los Barbudos, es decir, por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, entre otros revolucionarios. Fidel Castro entró a Santiago de Cuba y en ese entonces la declaró capital.
Desde Sonora le canto a Chiapas con mucho amor. Le canto a sus combatientes, canto a su revolución.
Y también un 1 de enero, pero de 1994, se recuerda otro hecho revolucionario. Ya han pasado 16 años desde que el pueblo indígena mexicano levantó su voz de lucha desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, cuando el país en ese entonces firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, más conocido como NAFTA, es decir, un acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
Santiagueros, la guarnición de Santiago de Cuba está cercada por nuestras fuerzas. Si a las 6 de la tarde del día de hoy no ha depuesto las armas, nuestras tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto las posiciones enemigas.
Esas son las palabras del comandante en jefe Fidel Castro al pueblo de Santiago de Cuba. Esas palabras las dijo un 1 de enero de 1959. Vamos ahora a tomar comunicación con Alberto Rodríguez desde Cuba, para que pueda contarnos cuáles son los desafíos de la Revolución Cubana en este 2010, cuando hay un contexto muy particular. Alberto, hay un golpe de Estado en Honduras, la crisis financiera internacional todavía da coletazos y Cuba se sobrepone a los tres huracanes que ocurrieron en el año 2008. Te escuchamos, Alberto.
Desde luego estamos viviendo épocas muy difíciles y complejas en nuestro continente. Por un lado vemos revoluciones que se consolidan, como la Revolución Cubana, que ya es un hecho irreversible, la Revolución Bolivariana de Venezuela, con todos sus problemas, creo que también es un hecho irreversible, lo mismo está ocurriendo a su manera y en su forma en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en todas partes. La característica fundamental de estos cambios que ocurren en nuestro continente es precisamente la diversidad, que es, creo, el mayor logro de los pueblos de América Latina en los últimos años. El caso de Honduras, la crisis financiera internacional, todas las maniobras que se vienen realizando por parte de la potencia del norte indudablemente están dirigidas a obstaculizar y a frenar este proceso de cambio en nuestro continente. Pero yo estoy convencido de que el proceso de cambio es irreversible en América Latina, a esta altura creo que la gente, el pueblo de América Latina está mirando más hacia los ejemplos que significan tanto Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina, todo a su manera. Cada pueblo tiene sus condiciones específicas y de acuerdo a esas condiciones están actuando.
Bien, Alberto, ¿tú podrías decirnos, por ejemplo, qué desafíos se vienen ahora para esta revolución cubana que ya cumple 51 años?
Bueno, yo creo que la revolución cubana, el desafío más grande que tiene por delante está dentro mismo de la revolución. El desafío que tiene la revolución cubana es la solución de diversos problemas que son inherentes a la revolución y obviamente consecuencias de ese embargo tan extenso en el tiempo que ha vivido de casi medio siglo. No podemos dejar de lado en ningún momento que eso ha costado a Cuba más de 70 mil millones de dólares. No es poca plata para un pueblo de América Latina, que ha sido un pueblo muy pobre o empobrecido más que pobre, como Cuba. Eso para cualquier pueblo de América Latina, imaginemos simplemente que ese dinero no haya ido a parar a Cuba como debió en su debido tiempo, sino se distribuyera en todo el continente latinoamericano. Yo creo que con eso nosotros pudiéramos haber terminado con la pobreza, la desnutrición y el hambre en nuestro continente. Pero bueno, los cubanos tienen el desafío de sobrevivir, el desafío de llevar adelante el proceso de transformación dentro de la propia revolución, que es un proceso que está en curso y que es un proceso de oxigenación de todo lo que ha constituido hasta este momento o hasta hace unos años el encierro en el que han vivido los cubanos. Creo que hoy día los cubanos pueden contar ya con lo que significa la presencia muy cercana de casi toda América Latina. No existe prácticamente un solo pueblo de América Latina, un solo país de América Latina que no mantenga relaciones diplomáticas y comerciales, culturales, con la Cuba revolucionaria, cosa que en los años 60, en los años 70, en los años 80, prácticamente era un sueño imposible para muchos pueblos.
Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
16 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o del Movimiento Zapatista de Chiapas, como algunos también lo conocen. Vamos a tomar contacto con Francisco Tapia, desde Radio Bemba, en México. Francisco, América Latina te escucha, adelante.
Nosotros somos los hombres de la noche, los auxiles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber de dónde viene el golpe. Nadie. La montaña es nuestra y la noche es nuestra. Eso es lo que no sabe.
Saludos, compañeras y compañeros. Pasado viernes 1 de enero, se conmemoró el 16º aniversario del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recordando aquella mañana del 1 de enero de 1994, cuando México se despertó con la noticia de que los indígenas chiapanecos se habían alzado contra el mal gobierno. A partir de ese día, el EZLN saltó a la vida pública, haciendo un poco de historia, recordando la primera declaración de la Selva Lacandona, documento en el que daba a conocer sus demandas y plan de lucha. Era un llamado para estallar la revolución en contra del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y llamaban a luchar en contra del Tratado de Libre Comercio y en defensa del artículo 27 constitucional referente a la tierra. En la tercera declaración de la Selva Lacandona se llama a los obreros, campesinos y estudiantes y sociedad civil a seguir luchando en contra del mal gobierno. La promesa de devolver la tierra a los campesinos se cambió por la exigencia de una legislación que garantizaría autonomía a los pueblos y comunidades indígenas, llegando así a los acuerdos de San Andrés y finalmente a la Ley Cocopa. En el 2010 surge la otra campaña, Iniciativa Política Independiente y Partidaria de la Participación Popular, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y la otra campaña buscaba escuchar al pueblo mexicano, a los organizados y a los que no lo están, a todos aquellos que desde abajo y a la izquierda busquen cambiar el actual estado de la sociedad, siempre regidos por principios como son el anticapitalismo, la horizontalidad, la equidad y varios más que el propio movimiento irá definiendo en su caminar. En junio del 2005, el EZLN lanza una nueva iniciativa, la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde llama desde sectores políticos hasta individuos a organizarse en un movimiento nacional que busca la reestructuración de las relaciones sociales, el conformar un programa nacional de lucha y crear una nueva constitución política que rija en toda la República Mexicana, donde se consideren las demandas del pueblo mexicano. Entre el 5 de agosto y el 18 de septiembre se sostuvieron reuniones con organizaciones de izquierda, organizaciones indígenas y pueblos indios, también organizaciones sociales y ONG, grupos colectivos culturales y de artistas que se suscribían a la sexta declaración de la Selva Lacandona. En este 31 de enero del 2009 se recordó el 16 aniversario de levantamiento armado, pero el primero de enero de la mañana de este 2010 no hubo celebración por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero se comenta que en este año 2010 será un año muy cargado con bastante información al respecto. Desde el noroeste de México, de las cabinas de Radio Bemba, Francisco Tapia.
Era el reporte en el aniversario de las revoluciones cubana y zapatista, gracias al trabajo de los compañeros y compañeras de ALER desde Quito, Ecuador.